Los misioneros en Frixos. El inmenso río, afluente del Ponto Euxino, o Mar Negro, que hoy conocemos con el nombre de Danubio, en la remota antigüedad a que nos referimos, fue llamado con muy diversos nombres, como ocurría con países, pueblos y ciudades, según las razas y tribus de que iban poblándose. Y así como los urbaucinos del Éufrates le llamaban Río Grande, porque era el mayor conocido por ellos, así los pobladores de la cuenca occidental del Ponto llamaron Río Grande al Danubio. En algunos parajes lo llamaban Río Turquesa, por el color azulado que tomaban sus aguas. Los bardos lo cantaban en sus trovas, llamándolo Río de Zafiros, Baño de las Nubes, nombre que fue abreviándose con el tiempo, y las variadísimas lenguas de los pueblos que habitaron sus márgenes, hasta permitirnos comprender que la última denominación llegó a pronunciarse de Asnube, más tarde Danube, y hoy, breve y sencillamente, Danubio. Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que este caudaloso río era el límite que dividía los dominios que fueron de Lugalmarada, del vasto país que entonces se denominaba Tracia. De esto resultaba que toda la cuenca occidental del Ponto estaba ocupada la mitad norte por los países que querían como caudillo al príncipe Eric y la mitad sur por los que esperaban al pequeño hijo del Cherú asesinado y cuya viuda se refugió en el santuario del Monte Cazón. Abel había desembarcado en Gorilandia, puerto importante que pertenecía a Tracia, pero habiendo tenido conocimiento de que no había llegado todavía la Cherúa con su hijo, atravesó el gran río de azuladas aguas con dos de los copdas y llevando a los tres ancianos emisarios del príncipe Eric. La primera capital a que debía arribar la embarcación que los condujo era Frixos, ciudad muy semejante a Kifauser, solo que su aspecto era más risueño y alegre, debido a que en aquellos parajes toman las montañas un rosado color con vetas azules y negras. Además, abundaban los cedros y los robles, cuyo ramaje verde claro daba tintes pintorescos y suaves al paisaje. Dos numerosas tribus de kurganos y de casis tenían repartidos entre sí aquella hermosa región, parte de Bulgaria actual. Más al norte les seguían como vecinos numerosas tribus Lulubi, Alzú y Kurtos, cuyas poblaciones continuaban casi sin interrupción hasta la costa sur del Báltico. El pabellón esmeralda de Lugalmarada, con una arrogante cabeza de ciervo bordada en oro al centro, flotaba en lo alto del mástil que sobresalía de un pedestal de roca, que era a la vez faro para los navegantes del Ponto y del Danubio, en cuya desembocadura se hallaba la gran capital de los kurganos, Frixos. Y los tres representantes del príncipe Eric Cuando el barco estuvo a la vista de la ribera, enarbolaron también el pabellón esmeralda del viejo y llorado caudillo, que era un semidios para aquellos pueblos engrandecidos a la claridad de sus talentos de gobernante y de civilizador. El pueblo en masa salió a recibirles, mas al ver que no venía el príncipe Eric, empezaron a creerse engañados, hasta que algunos jefes reconocieron a los emisarios que llegaban con Abel. Y el más anciano de los tres, dirigiendo una arenga al pueblo, hizo toda la historia de los últimos sucesos hasta llegar a la prisión de los copdas que habían acompañado al heredero desde los valles lejanos del Éufrates. El delirio subió al más alto grado cuando el orador refirió la infame traición de los mingos, el secuestro del príncipe Eric y la herida que estuvo a punto de costarle la vida, a no haber sido salvado oportunamente por Valquiria de Kifauser, nieta del adorado caudillo y de Nortia, la inolvidable diosa de la paz y de los trigales. Gritos de furor que pedían justicia y venganza de tamaño delito, fue la respuesta dada al anciano orador. Hosannas de gloria y de amor para el príncipe Eric y la valiente joven que le habían salvado, resonaron después entre aquella excitada multitud. Aquí tenéis en fe de mis palabras, añadió el anciano orador, al representante de la Gran Alianza de Naciones Unidas, aquel gran rey que firmó alianza en las orillas del Éufrates años atrás con nuestro antiguo y llorado caudillo, el que le enseñó el secreto de dominar y vencer a los astutos mingos y a su maléfico dios Vigner, causa y origen de nuestros males, el que le enseñó el secreto de la inmortalidad, de la felicidad, de la paz y la abundancia de los pueblos. Abel fue subido a lo alto de la plataforma en que estaba el orador, y una salva de aplausos le recibió, y él les habló así: Nobles y laboriosos kurganos, fuertes hijos de la montaña umbrosa que riega el Danube, un joven representante de los urbausinos de los valles del Éufrates os da el abrazo fraternal de razas hermanas que en sus fuertes anhelos de paz y de grandeza se complementan y conviven. Vosotros, arrancando a la montaña y a los mares sus tesoros y sus secretos. Nosotros, arrancando de la tierra el fruto y el grano que ha de alimentarnos a todos por igual. Muy mal sé expresarme en vuestra lengua, pero lo bastante para deciros que el gran rey que represento en estos momentos os devuelve a vuestro legítimo soberano, cuyo abrazo recibiréis en la próxima luna en que espera estar curado de sus heridas. Quedan aún en el santuario de la paz, en el Éufrates, los dos hijos menores del gran Lugal Marada, vuestro antiguo soberano, que también serán devueltos a vuestro amor y a vuestro cuidado de aquí a 20 lunas, en que terminan los estudios a que quiso dedicarles su ilustre padre, como medio de ponerles en condiciones de ser nobles y justos dirigentes de pueblos. Dichas por Abel estas breves palabras, tomó, según el ceremonial, un puñado de polvos aromáticos y los arrojó en un pebetero que le fue presentado, al mismo tiempo que se cubría con el pabellón esmeralda bordado de oro, lo cual significaba que se acogía a la protección de los lares y antepasados, cuya memoria y autoridad era sagrada para los kurganos. Apolón ha hablado por tu boca, niño del Éufrates, clamó una gran voz que fue coreada por el pueblo. El amor de Nortia ha besado tus ojos y el genio de Lugalmarada enciende rayos de luz en tus pupilas. Bendito seas en tu amor a nuestros dioses y a nuestros príncipes y a nuestro pueblo. Y seáis benditos vosotros, contestó Abel, en vuestros anhelos de justicia, y que vuestros númenes tutelares os hagan siempre merecedores de tener a vuestro frente gobernantes como Lugalmarada y Nortia, que os entregaron los tesoros del trabajo y de la libertad, que constituyen la vida de los hombres buenos sobre la tierra. 3 días pensaba permanecer Abel y sus 2 compañeros en el país de los kurganos, grandes metalurgistas que aventajaban en mucho a los mineros provenientes del Monte Tauro, que se dedicaban a las industrias de metales y piedras preciosas, y de cuyas actividades nos hemos ocupado al hablar del gobierno de Iber en el país de Tea. Sus vecinos más inmediatos, los Casis, eran más numerosos y se dedicaban a la vez que a los metales y a las piedras, al cultivo de cereales y a la cría de búfalos, de renos y de cabras. Su capital y mercado era Caldis, sobre el Ponto, donde Lugalmarada había habilitado un gran templo escuela de magia que fue de los mingos expulsados del lugar y utilizado como santuario taller para refugio de las esposas secundarias de los caudillos por el estilo de Monte Cassón. Solo que éste no estaba regenteado por mujeres coptas, sino por un consejo formado por las berecinas de más edad. Esta institución solo contaba 3 años de vida y amenazaba derrumbarse por falta de organización, pues la muerte del gran jefe la dejaba como un cuerpo sin alma, donde todos se creían con igual derecho de ordenar y legislar. En sus inmensos pabellones de piedra se hospedaban mujeres de diversas tribus y de apartadas comarcas. Desde Frixos hasta Danzig, sobre el Báltico, y tan complicado se presentaba el problema de aquel conglomerado de mujeres ancianas, jóvenes y niñas, de lenguas, costumbres y religiones diferentes, que todos los jefes de tribus empezaban a inclinarse a tomar cada cual sus berecinas a fin de evitarse las grandes cuestiones que se promovían. Más de 70 jefes de tribus visitaron al joven representante de la Gran Alianza, Casi todos ellos repetían que les sería imposible mantener el orden y el justo equilibrio en el santuario de mujeres, que ya empezaba a tomar una orientación muy diferente de la que el gran caudillo desaparecido había querido darle. El aporte que en ámbar y perlas hacían las poblaciones del Báltico para ser trabajadas en aquellos talleres, al igual que el oro, plata y piedras preciosas, lanas, pieles y sedas de otras comarcas, todo estaba perdiéndose en aquellas grandes salas donde todas se constituían en mandatarias y ninguna en obrera. Qué bien vendría aquí una valquiria de Kyffhauser, pensaba Bell. La eterna ley la hará surgir a no dudarlo, y quizá de donde menos se piensa. Y su mente lúcida, plena de nobles y bellos ensueños, recordó a la anciana Elisa y sus compañeras de Monte Cassón, a las comdas organizadoras de los talleres refugios de Negadá, de La Paz y del Mar Caspio, donde había visto por sí mismo las casi maravillosas transformaciones operadas en mujeres al parecer inútiles para la vida de orden y de trabajo. ¿Qué pensáis?, reclamaban los ancianos jefes de tribus, viendo que el joven Cobda nada respondía a sus objeciones en contra de aquella institución femenina, que parecía pronta a desintegrarse en la inacción y en el desorden, comprometiendo uno de los principios fundamentales de la ley moral de los cobdas, basada en la familia constituida con una sola esposa. Aquí no se trataba, como en los principios de Monte Cassón, de las 16 esposas del príncipe Elizer, sino de las esposas secundarias de 78 jefes de tribus, algunos de los cuales habían tenido 20, que era el más alto número que permitía su ley. ¿Qué pensáis vos, que sois llamado el hombre luz?, inquirían aquellos hombres, casi todos de edad madura. Pensaba, contestó dulcemente Abel, en la mujer capaz de transformar esa mansión de Berecinas en un templo escuela de cultura, de paz y de trabajo. Tendría que ser una Fredia, una Hilduna, una Ictriana, y esas ya no están en la tierra, sino en las brillantes estrellas, moradas eternas de los dioses, decía con pena y desesperanza uno de los jefes más jóvenes. Podría ser una Nortia, exclamó Abel, y os ruego no dar cabida en vosotros a ese helado pesimismo. Porque si es verdad que hay mucha inferioridad en la humanidad actual y gran nulidad entre las mujeres, es justamente debido al equivocado concepto que de ellas se ha tenido, hasta que la Gran Alianza ha logrado elevarlas a la merecida categoría de compañera del hombre. Creedme, hay mujeres capaces de realizar la obra cuyas graves dificultades os tienen acobardados. ¿Tenéis verdadera voluntad de solventar esta cuestión? La tenemos, pues es de capital importancia para el país, contestaron todos a una voz. Y Abel les dijo, mandad traer aquí a mis hermanos copdas que quedaron al otro lado del gran río en Gorilandia. Antes del caer de la tarde, pueden estar aquí. Mientras tanto, id vosotros al gran santuario y hablad en particular cada cual con las que fueron sus veresinas, para que hoy mismo y a la última hora de la tarde reciban nuestra visita en nombre y representación del gran jefe supremo de la Gran Alianza, del Tidalá de las Naciones Unidas. Pasada esta visita, creo poder anunciaros la forma y modo de solucionar ese gran problema. O para anunciarnos que no tiene solución, observó el que primero había puesto dificultades. Abel le sonrió afablemente y acercándose más a él, le dijo, concededme el favor de no dudar hasta pasado el día de mañana. Por ahora, pensad conmigo que vamos a resolverlo. Lo haré porque vos lo pedís. Pero creo que si contarais las lunas que yo he vivido, puede que no fuerais tan optimista. Aún no ha nevado en vuestra cabeza, amigo mío, respondió Abel. Pero cayó mucha nieve sobre mi corazón. Y el joven caudillo, que no representaba más de unos 32 años, dejó traslucir en su fisonomía una honda decepción. Y Abel pensó, he aquí el primer enfermo que me sale al paso. Feliz de mí si acierto a curarle. Y levantando la voz, le dijo, me interesáis grandemente, os lo aseguro, y si aceptáis mi amistad, me daréis una gran satisfacción. Mucho me honráis, oh príncipe, contestó el caudillo. Estoy a vuestra disposición. Muy bien, os dedico el tiempo que tardo en esperar la llegada de mis hermanos. En ese momento, los tres ancianos enviados por Eric en unión del Consejo del País, despachaban un pequeño velero que atravesando el Danube debía volver con los copdas a la mitad de la tarde. Me equivoqué pensando que aquí nada tendría que hacer, dado el caso de que estos países en calma esperaban de común acuerdo al príncipe Eric, decía Abel, hablando con los dos copdas que le acompañaban, uno de los cuales era el notario menor, y el otro un copda joven todavía, hermano de Balker, el copda archivero del santuario del Caspio. Se llamaba Kerles y era un gran vidente. En verdad, dijo éste, había motivos para figurarse que este paraje, sede habitual del gobierno de Lugal Marada, estuviese completamente ordenado. Apenas hace 10 lunas que ha fallecido. Se dispuso que al mediodía los jefes de tribus visitarían a sus veresinas con el fin ya conocido. Como yo no deseo hacer tal visita, dijo el caudillo, cuya amistad solicitar Abel, si me hacéis el honor de acompañarme, os conduciré a mi casa, donde podréis esperar la llegada de vuestros compañeros. No deseo, habéis dicho, amigo mío, preguntó con extrañeza Abel. De modo que os permitíais dudar del éxito de la empresa y respondéis así al primer acto de cooperación que se os pide, omitid todo juicio antes de haberme oído y para que me oigáis os he invitado a mi casa. Aceptado, dijo Abel, vamos. Los tres copdas siguieron al caudillo, mientras todos los otros fueron quedándose en sus enormes casonas de piedra rosácea, sombreadas de añosas hayas y de tupidos y hermosos terebintos. La ciudad de Frixos comenzaba en la costa misma del Ponto y se extendía en la falda de una montaña de suave declive hacia el gran río. El panorama era soberbio. Hacia el oriente se extendía el verde cristal del Ponteucino como un inmenso manto de esmeraldas que los resplandores del amanecer y del ocaso irisaban de oro y púrpura, mientras que al sur y al oeste tendía sus olas de zafiros el azul Danube, con sus riberas como artísticos altiplanos que los genios de las aguas y los bosques hubieran transformado en jardines flotantes entre numerosas cascadas de cristales líquidos. La parte de la ciudad que quedaba sobre la costa del mar era para la clase media y los demás modesta condición, mientras que las familias más acaudaladas tenían sus enormes viviendas de roca en los altiplanos de la vasta colina teñida del verde brillante de las hayas seculares. Un original laberinto de senderos en escalera labrados en la montaña se dejaban ver desde que salían de la explanada llamada del Consejo, que se abría entre el mar y la montaña, y que era la plaza mercado y sitio en que el pueblo se reunía para sus fiestas y sus compraventas, cuando llegaban del lejano oriente los grandes barcos que conducían mercancías. Por uno de aquellos caminos escaleras caminaba Abel y sus compañeros, guiados por el joven caudillo, a quien para más clara comprensión daremos el nombre con que era conocido. Le llamaban Araxes. Este iba, pues, indicándoles el destino que tenían los edificios o construcciones que más se destacaban a la vista del viajero. Por fin se detuvo ante un soberbio peñasco tallado verticalmente al frente y donde se destacaban en alto relieve dos enormes búfalos, cuyas cabezas, tocándose en forma de lucha, formaban la cavidad que era la puerta de entrada, o sea, una gruesa lámina de piedra que se cerraba y se abría, corriéndola en un riel de cobre. Esta entrada daba a un patio cubierto de cuarzo, que era el elemento usado para techumbre de sitios en que se deseaba que penetrara luz y sol algo velados. Una hoguera al centro y grandes bancos cubiertos de pieles eran el ornamento de aquel recinto. Respaldado en todas direcciones por grandes mamparas de haya reforzadas de cobre, y por vistosos tapices de tejidos de lana. Un viejo criado que parecía encargado del fuego arrojó nuevos leños a la hoguera y se retiró en silencio. La sensibilidad de los cobdas percibió enseguida un ambiente de profunda soledad y de más profunda tristeza aún. Araxes les invitó a sentarse junto al fuego, cerca del cual había una especie de caldero de cobre lleno de un rojizo líquido humeante. El joven caudillo sirvió de él en jarros de plata y lo ofreció a sus visitantes. «Es jugo de mis cerezos», les dijo, «y esto os calmará el frío que habéis pasado desde el río hasta aquí. ¿Cuánto tiempo permanecisteis en Kifauser?» «Aún no se habían cumplido 2 lunas», le contestó Abel. «Os lo preguntaba para poder darme cuenta de si pudieseis o no apreciar la diferencia que existe entre Kifauser y Phrixos, que aunque gobernadas hasta hace 10 lunas por el gran Cerrú y Aitor Lugalmarada, difieren mucho en las leyes y costumbres. Y para que comprendáis la causa de mis dudas respecto a la solución de ciertos problemas, os quiero explicar con sencillez y llaneza la cruda realidad de las cosas.